podcast de La Biblia a la Vida, agradecidas de Dios una vez más por permitirnos servirles a través de este esfuerzo que hacemos cada semana. Te habla Charbel El Hash de Salcedo y me acompaña mi amiga y mi hermana Patricia García de Namnum.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? Eso fue como, hola, ¿cómo están?
Sí.
Nosotras estamos muy alegres de poder escuchar de ti cada semana. ¿Y cómo lo hacemos? Y ahora tú eres la que nos estás escuchando a nosotros.
¿Cómo es
¿verdad?
Eso?
Eso sería como raro. Pero hay un lugar donde podemos escuchar, donde podemos saber de ti, donde podemos quizás conocerte y crear esta comunidad de La Biblia a la Vida. Y es a través de nuestra cuenta en Instagram, que se llama nada más y nada menos que De La Biblia a la Vida. Tú vas a encontrar ahí, queremos aprovechar la oportunidad para recordártelo o para que te enteres si quizás no lo sabes. Vas a encontrar ahí la publicación de cada uno de los episodios que hacemos, algunas imágenes con frases que tienen contenido de temas que nosotros ya hemos tratado en los podcasts. Vas a ver también lo que tenemos como los lunes de preguntas, donde de alguna manera, quizás en vivo, quizás por escrito o en video, vamos a dar respuesta a cada una de las preguntas que tú misma puedes hacer a través de Instagram. O sea que ahí está esa plataforma donde queremos conectar un poco más contigo. Así que busca De La Biblia a la Vida y dale a follow.
A follow o seguir en español.
Tú sabes que yo nunca lo he visto en español.
Bueno, porque tú tienes tu celular, parece así como Jairo americano.
¿Cómo está el tuyo? ¿Cómo está el tuyo?
Está en español.
Dice seguir el tuyo, sí.
No
sabe. Sí, seguimos, continuamos. Sí.
Mira, Patricia, hoy vamos a hablar de un tema que puede ser controversial. Y hoy vamos a hablar de lo que llamamos o definimos planificación familiar.
Ay, ay, ay.
Mira, muchas parejas cristianas se preguntan hoy en día si Dios ve con agrado esta práctica. Para beneficio de todas las que nos oyen, pues déjame compartirte de entrada cómo el diccionario define planificación familiar para que sepamos exactamente de qué es lo que estamos hablando. Y el diccionario dice que planificación familiar es el conjunto, oye bien, el conjunto de medios empleados para establecer el número de hijos de una pareja y el momento de tenerlos. Entonces, Patricia, ¿por qué yo te digo a ti que este tema es muy controversial? Bueno, es controversial porque la controversia viene justo de la misma definición, como ya yo te la leí. Cuando hablamos de planificación, se pudiera entender que el ser humano puede dictar la cantidad de hijos que va a tener y que puede traerlos entonces en el momento que él planifica tenerlo. Y es ahí donde está el más grande de los errores y la contradicción más abundante, vamos a decir, a lo que la Biblia entonces nos enseña acerca de este tema.
Sí, pero nosotros debemos aclarar que el error no está en la planificación en sí. Y eso es algo importante como poder establecerlo desde el principio, sino en el pensar que mis planes son los que van, son los planes correctos, son los que se tienen que dar. Planificar no es un acto pecaminoso en sí mismo. De hecho, Jesús cuando hablaba en Lucas 14:28 nos dice, porque ¿quién de ustedes deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Aunque este pasaje está dentro del contexto del costo del discipulado, creo que también nos enseña que hay que pensar en lo que conlleva una acción antes de hacerla. Y en este caso, aquellos que deciden ser padres piensan de antemano todo lo que se necesita y lo que va a implicar traer esta vida al mundo y ejercer una paternidad responsable y una paternidad bíblica.
Así es. Y también podemos agregar que el planificar es algo de personas ordenadas. Cuando oímos la palabra planificación, suena como a orden. Y Dios dice en su palabra que Él es un Dios de orden. Así que yo pienso que Él es agradado, Patricia, cuando hacemos las cosas en orden, porque lo estamos imitando, lo estamos emulando.
Así es. Yo me acuerdo también de ese pasaje de Santiago, cuando habla de esto mismo del planificar, que él dice, ustedes dicen, hoy iremos a esto y mañana haremos aquello. Y Santiago dice, más bien deberían decir, si Dios quiere. Y otra vez está agregando, no es que quita la planificación, es que tú metes a Dios en la ecuación. Correcto. Y también nosotros vemos en el versículo de Eclesiastés que dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Y nos enseña que hay un tiempo para nacer y tiempo para morir. Cada cosa tiene su tiempo, tiene su espacio, aún los hijos, como nosotros vamos a ver más adelante. Por lo tanto, aunque la Biblia no hable específicamente del tema de planificación familiar, ella sí nos arroja sabiduría para saber cómo pensar y entendiendo que nos da permiso, ¿verdad? Y por los diferentes pasajes que hemos visto hasta el momento, que nos da permiso para poder planificar en este sentido.
Exactamente. Y como ya vimos, como tú acabas de decir, planificar en sí no es pecaminoso. ¿Dónde está lo pecaminoso? Lo pecaminoso es hacerlo con la motivación incorrecta y por las razones incorrectas. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería una motivación incorrecta al planificar la llegada de los hijos? Bueno, muchas personas posponen la llegada de los hijos porque no quieren perder su libertad. Y fíjate, Patricia, que esta es una frase usada por las primeras feministas que decían que la maternidad te encarcela, te confinaba al espacio del hogar. Y muchas mujeres, aún cristianas, han adoptado esta filosofía.
Sí, así es.
Dicen, no quiero ser madre porque yo voy a perder mi libertad. Y eso es una motivación incorrecta. Otra motivación incorrecta es postergar o planificar tenerlos después para no perder la forma del cuerpo.
Esta yo la he escuchado también.
Mucho y pasa. O sea, yo hice dieta, yo hice ejercicio. Aún algunas que han optado por hacerse una cirugía plástica dicen, bueno, yo no puedo tener hijos porque el doctor me dijo que no lo tuviera porque voy a perder la inversión, vamos a decir. Y otra motivación incorrecta sería pensar que la maternidad interrumpe el crecimiento laboral. Por lo tanto, es necesario que la posterguemos hasta que se cumplan todos mis sueños laborables. Tú has oído esa también,
sí,
¿verdad?
Sí, también, claro.
Y otras, Patricia, simplemente entienden que no quieren emplear sus recursos económicos en el sostenimiento de otra vida, porque los hijos no son, ay, cuesta, eso cuesta. Y también otras simplemente no quieren dar su tiempo o dividirlo. No, yo vivo muy bien, yo todos los sábados me levanto a la hora que quiera, yo no quiero ceder ni mi tiempo ni dividirlo. Todas estas son, Patricia, motivaciones incorrectas porque hablan de un corazón lleno de egoísmo y claramente la Biblia en Filipenses 2:3 dice que nada hagamos por egoísmo o por vanagloria.
Así es. Entonces, ¿cuáles serían las motivaciones correctas para yo poder hacer esto de la planificación o, humanamente hablando, posponer la llegada de los hijos? Y otra vez, entendiendo y recordando el lugar de Dios en todo esto, que al final es el que decide.
Correcto.
Yo diría que la postergación es válida para cumplir una meta a corto plazo, que al cumplirla sería beneficioso para el bienestar de la familia y que es algo que hemos entendido como pareja, como familia, lo que Dios nos ha dirigido. Por ejemplo, esposo o esposa que quiere terminar su carrera o el esposo que necesita terminar una especialización para luego obtener un trabajo mejor remunerado y poder así sostener dignamente, y ojo con esto, dignamente, no es para dar lujos y villas y castillas.
Exacto.
No, no, es para poder proveer para lo necesario a su familia. Porque sabemos que en nuestros países subdesarrollados la vida digna es costosa porque una aceptable atención médica requiere muchas veces acceso a una clínica privada. Igual pasa con las escuelas y es increíble lo que cuestan los colegios,
Sí,
es la verdad.
así es.
Y la vivienda también. Y en nuestro país, muy pocas cosas de calidad son subsidiadas por el gobierno, por ejemplo. Y los hijos son beneficiados cuando cuentan con la provisión responsable de sus padres. Y eso en nuestros países requiere que para alcanzar un ingreso digno, el empleado tenga un cierto nivel académico.
Así es.
Y cuando tenemos los hijos en nuestra etapa de preparación académica, una de dos cosas sufre. O sufren los hijos por la falta de atención o sufre la academia. Y ojo, nosotros no queremos decir que esto es un absoluto, y esto es muy importante, mi querida amiga que nos escucha, que tú lo tomes en cuenta, sino que esto sería un ideal, esto sería algo que si es lo que estás tomando en cuenta, en oración y en común acuerdo,
y en paz con
y
Dios
en
también,
paz,
tu
¿verdad?, con Dios,
conciencia.
Sabes que es hacia eso que Dios te está dirigiendo. Si en la etapa de preparación académica Dios te bendice, por ejemplo, con un hijo, esto sin duda ha sido orquestación y planificación y bendición de parte de Dios mismo.
Así es, no nos confundamos con eso, no estamos diciendo que no es válido. Bueno, y otra meta a corto plazo, acuérdate que estamos hablando de posponer esto con algo con una meta a corto plazo, no es que en 5 años, 6 años, no, algo que está ya cerca. Otra meta a corto plazo que justifique entonces una planificación familiar sería terminar, por ejemplo, de saldar una deuda. El traer hijos al mundo es una bendición. Claro está, el Salmo 127 lo dice, pero al mismo tiempo es una responsabilidad. No podemos ignorar eso. Debo de humanamente procurar
Claro.
traer los hijos cuando los factores externos sean favorables, de ser posible nuevamente. No es que vayamos a tener un tiempo ideal, que todo esté resuelto, porque siempre vamos a tener necesidades, siempre vamos a tener deseos, metas, pero por lo menos recibirlos, si se puede planificar, con lo mínimo que se requiera. Y si ahora mismo tienes una carga monetaria, material, y ya, por ejemplo, ya tienes un hijo o varios hijos, quizás lo más sabio, la mejor uso de la mayordomía del tiempo y recursos sea de esperar a apaciguar un poco esa carga, esa deuda que tienes antes de traer otro bebé al mundo, si tú quieres, ¿verdad?, ser un buen proveedor para ese niño.
Y otra motivación correcta es esperar a atender temas de salud también, temas que quizás o también quizás de mudanza, en fin, cosas que son como a corto plazo, que es lo que hemos venido hablando hasta el momento. Y fíjate, tú pudieras pensar y escuchar todo esto y decir, bueno, pero ¿dónde está la fe? ¿Dónde queda Dios en todo esto? ¿Dónde está el poder de Dios para suplir todas estas necesidades? Y no lo estamos descartando para nada porque no podemos hacerlo. Pero esto no es falta de fe. El no traer a los hijos bajo condiciones adversas es simplemente uso de la mayordomía de mi tiempo y de mis recursos y aún para el bienestar de esa misma criatura
Así
también,
es.
que Dios ha puesto en mis manos. Es también el poder identificar, discernir los tiempos como nos manda la Biblia. Y estaba pensando, Charbel, en medio de todo esto, es aún en nuestra biología. O sea, aún nuestra biología para poder concebir, hay un tiempo específico para eso.
Sí, vamos a hablar un poquito más de eso ahorita, porque es bien interesante. Pero fíjate, Patricia, otra motivación correcta para que tú la anotes ahí y te evalúes, algo a corto plazo, sería el arreglar situaciones relacionales dentro del matrimonio. Hay matrimonios que la relación de pareja, por ejemplo, no es saludable, donde no hay límites claros con la familia política, por ejemplo. Quizás enfermedades hasta emocionales que yo debo de controlar, temas de mi carácter, quizás hasta una depresión fuera de control, tema médico, ¿verdad? Muchas de estas cosas pudieran estar pasando. Y fíjate, muchas personas piensan que los hijos, y no sé si tú has oído esto,
Totalmente.
Patricia, pero los hijos son el remedio para los problemas. Mucha gente piensa, vamos a tener un hijo para arreglar, porque nos vamos a unir más. Pero no es así del todo, porque puede tornarte a lo contrario. La crianza, sabemos tú y yo que estamos criando muchachos, es un arduo trabajo. Y los niños, sobre todo los bebés, requieren un esfuerzo físico de los padres. Y la crianza no es un secreto que para muchas de nosotras, oye, drena la relación matrimonial. Y sin querer, nosotras las esposas, lo que hacemos como en automático es el esposo que espere. Yo voy a relegar al esposo. Y priorizan que no es lo correcto, priorizan la crianza, pero eso está atado también a la etapa del niño, ¿verdad? Porque cuando sabemos, también no es un secreto, que cuando los niños son bebés requieren un trabajo adicional y un esfuerzo físico adicional, ¿verdad que sí?
Y recuerden que hemos hecho el énfasis de que todo esto es posible humanamente hablando. Porque tal y como dice Proverbios 16:1, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. En buen dominicano, el hombre propone, pero Dios dispone.
Así
Y
es.
eso nosotros tenemos que tenerlo claro en todo momento y en toda decisión. Entonces, tomando en cuenta que el planificar en sí no es pecaminoso, una pareja en oración y con las motivaciones correctas, en mutuo acuerdo, puede llegar a humanamente, y enfatizo otra vez humanamente, puede llegar a planificar o a establecer la cantidad de hijos y el momento que humanamente,
No
esa
se
palabra
cansen de lo
no se te va a
humanamente.
olvidar.
Es que necesitamos esto claro.
Claro, ellos entienden que deben de venir los niños y ante esta afirmación debemos de darle respuesta bíblica al por qué decimos que esto es solo posible humanamente. Y lo primero es que la Biblia enfáticamente y en múltiples versículos deja claro que es Dios quien abre y cierra la matriz de la mujer. Y esto es algo que yo puedo verlo de una forma muy clara y evidente en mi propia vida. Tú puedes beber por años, tomar por años o no tomar nunca pastillas anticonceptivas. Puedes ser una persona delgada, puedes ser obesa, puedes ser poco o muy saludable, puedes estar bajo mucho o poco estrés. Al final es Dios quien abre y cierra la matriz, porque ese es nuestro Dios.
Y déjame tomar el ejemplo de Lea y Raquel. Mira lo que dice Génesis 29:31. Vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Y luego más adelante en Génesis 30:22, Dios le permitió a Raquel tener hijos. Y situaciones como esa, múltiples como esta, vemos cómo Dios obrando, cerrando y abriendo la matriz, tal como lo dice Salmo 127. Que don del Señor son los hijos, bendición del Señor son los hijos. Él es, que nos quede claro, Él es quien los da y quien decide en el momento que los da.
Amén. Y una vez habiendo aclarado esto, hablemos un poco de los medios que la pareja usa para planificarse. Y en la fe cristiana hay varias posiciones con relación al uso de cualquier método anticonceptivo, natural o no natural. Y hay muchos que piensan que no está correcto su uso. Otros piensan que solo es correcto usar aquellos que no son abortivos, y esto es importante. Y otro grupo piensa que no es incorrecto en lo absoluto cualquier método anticonceptivo. Y nuestro pastor Miguel tiene un podcast dedicado a este tema, al uso de los métodos anticonceptivos como una herramienta para la planificación familiar, por lo que quiero usar las palabras de él como médico y como pastor también para poder dar respuesta a esta inquietud. Y lo primero que él aclara es que estamos ante una pregunta muy, muy controversial. Él nos dice que al final la decisión de usar o no un método anticonceptivo es un asunto de conciencia, porque no hay un pasaje bíblico que claramente de manera dogmática que se oponga a la planificación familiar. Y él agrega que de hecho todo el mundo se hace planificación familiar, porque aquellos que se abstienen de tener intimidad ciertos días del mes, justamente para no quedar embarazados, están haciendo planificación familiar y en un sentido están decidiendo no tener hijos.
Y mira, Patricia, yo analizando el funcionamiento de mi cuerpo como mujer, observo que Dios hizo que mi cuerpo fuera planificable, como tú decías anteriormente, porque nosotras como mujeres tenemos periodos en el mes en los que no somos fértiles y otros en los que sí somos fértiles. Entonces pienso que al Dios hacernos así y a Él revelar este ciclo, este funcionamiento de nuestro cuerpo, yo creo que Él nos está diciendo que hay un tiempo para todo, un tiempo para procrear y un tiempo para el disfrute físico de la pareja. De lo contrario, o no sabríamos o no sabríamos cómo funciona, o el 100% de nuestros días nosotras fuéramos fértiles. Pero ojo, esto es solo una observación personal que yo hago, ¿verdad? Esto es algo que yo pienso. Entonces, con relación a los métodos anticonceptivos, sí tenemos nosotras que informarnos. Y de entrada te digo que el único método anticonceptivo 100% efectivo es la abstención. Después de ahí, cualquier método natural o artificial no es 100% confiable. Si optas por el método del ritmo, como método natural anticonceptivo, te cuento que hay mujeres que han quedado embarazadas porque han ovulado más de 2 veces al mes. Nuevamente, Dios es quien abre y cierra la matriz.
Yo te animo a que escuches el podcast del pastor Miguel que se llama No es tan simple como pareces. Es el nombre del podcast y ahí busques este en específico del que estamos hablando sobre la planificación familiar con métodos anticonceptivos y que leas un artículo que también tenemos en la página de Coalición por el Evangelio que fue escrito por una ginecóloga y el título de ese artículo es Pensando bíblicamente sobre los métodos anticonceptivos, si quieres saber más sobre esto, para que tú te informes si decides usarlos y que uses el adecuado, ya que está comprobado que algunas pastillas anticonceptivas, usualmente aquellas por debajo de los 50 microgramos, son abortivas y otros métodos son abortivos también, y eso es lo que todo cristiano debe evitar, que está contrario a la palabra. Cualquier método que después de que el óvulo sea fecundado lo deseche, ya que como cristianas defendemos el hecho de que la vida comienza cuando el óvulo es fecundado, cualquier método que haga esto es antibíblico completamente.
Así es. Y otro tema controversial sobre la planificación familiar es la cantidad de hijos a tener. Muchas personas dicen, está bien tener uno, está bien tener 10. ¿Cuál es el número que a Dios le agrada? Y lo único que encuentro en la Biblia es lo que dice Salmo 127, que los hijos son bendición de Dios y que son como flechas en manos del guerrero y que es bendito el que tiene su aljaba llena de ellos. En otras palabras, es de mucho beneficio y de bendición el tener muchos hijos. Eso es lo que quiere decir. Y los teólogos en esta parte lo que dicen es que entre más hijos, más defensores en la guerra tú tienes. Y eso es una gran verdad, pero no podemos usar este versículo para decir que lo que Dios quiere decirnos es que hay que tener muchos hijos y hay que tener una aljaba donde se ponen las flechas llena. La cantidad de hijos es una decisión personal de la pareja. Es un asunto de conciencia. Desde no tener hijos hasta tener 10 o más. Por lo que si alguien piensa diferente a nosotras, no nos detengamos a juzgar por qué lo hace, porque las circunstancias y los llamados de cada familia, así mis hermanos, es. Son diferentes. Y como dice el pastor Miguel, cada pareja tiene que ir delante de Dios y debe de analizar y pensar y reflexionar, orar, a ver de qué manera Él los va a guiar y a la hora que Dios los guíe, entonces seguir ese camino. Si Dios te manda a tener uno, es uno. Y si Dios te manda a tener 10, es 10. Seguir esa dirección sin condenar necesariamente a los demás, pero al mismo tiempo evitando todo el tiempo el uso de cualquier método que sea abortivo y tomando en consideración todas las cosas que ahora te hemos mencionado.
Amén. Así es. Y el propósito del matrimonio, mi querida amiga que nos escuchas, no es solo tener hijos. El objetivo de las relaciones sexuales no es exclusivamente la procreación. El propósito del matrimonio es glorificar a Dios. Los hijos son un beneficio del vínculo matrimonial y son una bendición dada por Dios. Las relaciones sexuales, además de ayudar a la procreación, sirven de disfrute mutuo entre la pareja, tal y como lo describe el libro de Cantar de los Cantares. Y recuerda que Santiago 1:5 dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No les reprenderá por pedirla. Y nosotras te animamos a que en todo tú busques la guianza de Dios para que tus pasos puedan ser agradables a Él.